Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 6 de diciembre, 2 del mes de Tevet, estos son nuestros titulares. Un guardia de seguridad israelí sufrió heridas graves en un nuevo atentado terrorista palestino en la margen occidental. Coronavirus, ya son 11 las personas contagiadas de la variante Omicron en Israel. El Ministerio de Salud estudiará la posibilidad de dar la cuarta dosis a personas con inmunodeficiencia. Vamos entonces al desarrollo de la información. Esta madrugada se registró un atentado en el puesto de control de Te'anim en Samaria, en la margen occidental. Un palestino de 16 años que llegó al lugar en un automóvil atropelló a un guardia de seguridad que resultó herido de gravedad. El hombre de 34 años fue trasladado por Maguen David Adom al hospital Sheva en Tel HaShomer en estado grave, estable y consciente. Otro guardia de seguridad que se encontraba en el lugar disparó contra el terrorista, que fue trasladado al hospital Meir en Kfar Saba en estado crítico y falleció poco después. Los medios palestinos lo identificaron como Muhammad Nidal Yunis. Según el Ministerio de Defensa, que dirige el puesto de control, tenía 16 años y era oriundo de la ciudad palestina de Nablus. El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:20 de la madrugada en el puesto de control de Te'anim, que está ubicado cerca de Tulkarem. Según Defensa, Yunis embistió su auto contra otro vehículo que pasaba por el cruce y en el camino también al guardia de seguridad. El director general del Ministerio de Defensa, Amir Eshel, que visitó el lugar del ataque, dijo en un comunicado que se trató de un hecho grave y que todos deseamos al guardia de seguridad herido una pronta recuperación. Abro comillas, los guardias actuaron rápidamente, tal como los entrenamos, neutralizaron al terrorista y pusieron fin al incidente en segundos. Estamos investigando las circunstancias del incidente y consideramos medidas adicionales para mejorar la protección de los guardias de seguridad, decía el director del Ministerio de Defensa. Se trata del quinto atentado terrorista en poco más de 2 semanas, 3 de ellos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset, Ram Ben Barak, dijo que estamos en plena ola de terrorismo y que las fuerzas de seguridad van a detenerlo. En diálogo con Khan, Ben Barak aseguró que Hamas y la Yihad Islámica intentan generar caos y desmanes en Judea y Samaria. En tanto que el ministro de Defensa, Benny Gantz, recibió información actualizada sobre lo sucedido y elogió la reacción de los custodios. Gantz también ordenó aumentar el nivel de alerta y preparación en todos los cruces y puestos de control en Judea y Samaria. El primer ministro Naftali Bennett participó este mediodía en una reunión en Beersheba con jefes de autoridades municipales del sur del país, en la cual se trató el tema de la delincuencia en la población beduina. El alcalde de Dimona, Benny Beaton, reprochó al primer ministro Bennett, abro comillas, aquí se forman milicias, es un atentado terrorista, ¿dónde se ha visto algo así? Tú estás al mando ahora, eres nuestra esperanza. El vicealcalde de la localidad beduina de Ra'at, Ata Abu Midgam, le dijo a Bennett que, en lugar de llegar al sur del país durante una ola de instigación contra los ciudadanos beduinos, debería aportar soluciones a las penurias de la vida de los ciudadanos beduinos, como el problema de la vivienda. El primer ministro Bennett dijo a los jefes municipales que tienen razón y que la responsabilidad recae únicamente en el gobierno. Bennett destacó la decisión de regular los asentamientos beduinos y el gran presupuesto destinado a hacer frente a la delincuencia en el sur y señaló que es la policía la que debe reclutar nuevos trabajadores y ese no es un proceso sencillo. Cambiamos de tema, hablamos ahora de coronavirus. La cantidad de israelíes contagiados con la variante Omicron del COVID-19 aumentó a 11, la mayoría de ellos vacunados. De estos 11, 6 habían recibido las 3 dosis de la vacuna, incluido el refuerzo. En el sistema sanitario israelí creen que quienes recibieron la vacunación completa estarán protegidos incluso si se contagian. Entre los nuevos casos confirmados en Israel hay soldados que estuvieron en Francia, un hombre que viajó a Estados Unidos y también otro hombre cuya familia es una que habíamos informado, una familia de 4 integrantes que volvió de Sudáfrica y enfermaron con la variante Omicron. La madre y sus 3 hijos de 15 y 13 años y una bebé de 1 año y medio regresaron a Israel tras haber pasado una larga temporada en Sudáfrica y no estaban vacunados. Los 4 cumplieron el aislamiento en la casa del abuelo, a quien contagiaron. Este abuelo, entonces, es una de las 6 personas que mencionábamos recién que había recibido las 3 dosis de la vacuna. La cantidad de casos confirmados de Omicron en Israel todavía es relativamente baja y todo parece indicar que la situación está bajo control. Sin embargo, el primer ministro Bennett decía lo siguiente en las últimas horas.
אני מציע לא לזלזל באומיקרון. רק הבוקר קיבלנו דיווח על כמעט 100...
Sugiero no minimizar la variante Omicron. Esta mañana recibimos un informe sobre casi 100 personas contagiadas en una fiesta en Noruega, no solo Sudáfrica. Debemos ser modestos. Es una variante de la cual, incluso ahora, no sabemos lo suficiente. Pero sí sabemos, con alto grado de certeza, que es una variante muy contagiosa. En el gobierno israelí hay preocupación por datos que llegan desde Sudáfrica y que dan cuenta de un marcado aumento en el número de niños y adolescentes internados por Omicron y por su rápida expansión también en Gran Bretaña. Esta información parece reforzar la estimación de que se trata de una cepa altamente contagiosa. Aunque se trata de los primeros datos que no confirman el panorama completo, el gobierno de Israel está decidido a mantener el nivel de alerta. Hay quienes nos dicen, la situación está tan bien en el país, ¿por qué la hacen difícil? La razón por la cual la situación es buena en Israel es que actuamos con rapidez y en forma estricta. Por otra parte, el equipo de tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud debatirá esta semana, al parecer mañana, 2 temas. Uno, la vacunación de niños de 5 a 11 años recuperados de coronavirus. La segunda cuestión es la posibilidad de suministrar la 4ª dosis de la vacuna a personas con inmunodeficiencias. Una fuente de alto rango del ministerio explicó a Khan que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomendó evaluar la posibilidad de dar una dosis más de la vacuna a las personas con inmunodeficiencia para llegar a una buena medida de protección. La recomendación se refería a personas mayores de 18 años con inmunodeficiencia definida como grave o de mediana gravedad, que son casos en los que se estima que la reacción a la vacuna en 3 dosis no será suficiente y por ello necesitarán un refuerzo. El Centro de Control de Enfermedades sugirió que la 4ª dosis, si se aprueba, se aplique 6 meses después de la 3ª vacuna de Pfizer o Moderna. Khan pudo saber también que el tema se va a debatir, pero no se tomará una decisión de inmediato, o sea, habrá más de un debate. Respecto de la vacunación de niños recuperados de corona, es muy probable que se tome una decisión esta semana y se estima que será afirmativa. Otro tema, la Corte Suprema de Justicia está tratando hoy el recurso interpuesto que solicita anular la enmienda a la ley que permitiría la división del partido Likud. Una de las primeras actividades parlamentarias de la coalición del nuevo gobierno cuando asumió fue promulgar una enmienda a la ley de modo tal que un partido se pueda dividir, quedándose incluso con menos de un tercio de su bancada. Para ello hace falta, según esta corrección, el acuerdo de apenas 4 legisladores. Esta enmienda a una ley básica fue consensuada en los acuerdos de formación de la coalición y hubo quienes la denominaron Ley de Partición del Likud. El Movimiento por la Calidad de Gobierno asegura que se trata de una enmienda personalizada, cuyo objetivo es responder a las necesidades circunstanciales de la coalición actual. La ONG equiparó este acto de ver quién o quiénes de los miembros del Likud podrían entrar al gobierno con soborno electoral. Así lo explicaba el director del Movimiento por la Calidad de Gobierno, Eliad Shraga. El fenómeno de la deserción de un partido a otro a cambio de favores y beneficios es el fenómeno más negativo y de mayor corrupción en la política israelí. Destruye la democracia parlamentaria en el Estado de Israel, desmorona el derecho constitucional de elegir y ser electo en Israel. Y lo más grave, socava la confianza pública en el sistema político y en los políticos. La enmienda 49, que fue aprobada inmediatamente después de la formación de la nueva coalición, tiene como único objetivo desmantelar y desintegrar al partido Likud. Y eso, el Movimiento por la Calidad de Gobierno en Israel intentará impedirlo con sus fuerzas limitadas. Los representantes alegan que se trata de una ley genérica y no personal y que las motivaciones y la psicología de los parlamentarios no constituyen una causa suficiente para que intervenga la justicia. Respecto del argumento según el cual esta ley cambia las leyes del juego, los letrados dirán que el cambio no se aplica a las divisiones de partidos que ya se produjeron, sino a nuevas. Hablemos ahora de Irán, porque como sabemos, la séptima ronda de negociaciones entre Irán y las potencias en Viena finalizó sin éxito. Ahora las autoridades iraníes aseguran que no detendrán su programa nuclear hasta que Estados Unidos levante las sanciones económicas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció en la mañana de hoy en una rueda de prensa que el diálogo continuará esta misma semana. Al mismo tiempo, la Cancillería indicó en un comunicado que, abro comillas, hasta que no se defina claramente el modo en que las sanciones serán eliminadas y se implemente de forma apropiada, no se puede esperar que la República Islámica de Irán cese las medidas nucleares que tomó como reacción a las sanciones. Por otra parte, en la tarde de ayer, el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, Thomas Knights, presentó sus cartas credenciales ante el presidente Yitzhak Herzog. Pero la ceremonia, que habitualmente es formal y casi intrascendente, fue un reflejo de las crecientes tensiones entre Israel y Estados Unidos respecto precisamente de estas conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. El presidente Herzog habló directamente sobre el asunto.
Mr. Ambassador, without a doubt, the greatest challenge Israel and the United States face.
Señor embajador, sin duda, el mayor desafío al que se enfrentan Israel y Estados Unidos es la amenaza común que plantea Irán. Seguimos de cerca las recientes negociaciones de la comunidad internacional con Irán. Israel recibirá con agrado una solución diplomática integral que resuelva en forma permanente la amenaza nuclear iraní. En caso de que no se logre esa solución, Israel mantiene todas las opciones sobre la mesa y hay que decir que, si la comunidad internacional no adopta una postura enérgica sobre esta cuestión, Israel lo hará. Israel se protegerá. El flamante embajador, por su parte, decía lo siguiente.
My agenda as ambassador will be first and foremost to reinforce our unshakable and enduring commitment to Israel's defense.
Mi agenda como embajador será, ante todo, reforzar nuestro compromiso inquebrantable y duradero con la defensa de Israel. Y quiero tomarme un momento para reiterar, como el presidente Biden ha dicho, que Estados Unidos apoya plenamente la reposición del sistema Cúpula de Hierro. Continuaremos colaborando estrechamente para promover la paz y la estabilidad y para contrarrestar la amenaza que Irán representa para Israel y la región. Tal como el presidente Biden ha dejado muy, muy claro, Estados Unidos está comprometido a garantizar que Irán nunca desarrolle armamento nuclear. El ministro de Defensa, Benny Gantz, partirá el miércoles hacia Estados Unidos. El jefe del Mossad, David Barnea, ya se encuentra allí, en el marco de las presiones que intenta generar Israel para que los norteamericanos, a su vez, aumenten la presión sobre Irán. Gantz llevó a cabo en las últimas horas varias reuniones de preparación y evaluación de situación y reiteró que hay que estrechar la cooperación con Estados Unidos para que, junto con las otras potencias, puedan lograr un mejor acuerdo y alejar a los iraníes lo máximo posible de la concreción del plan nuclear. El jefe del Mossad llevará a cabo reuniones con sus pares en el nivel profesional y el ministro de Defensa mantendrá 8 encuentros, entre ellos con el secretario de Defensa y el secretario de Estado. Gantz también llevó a cabo reuniones previas de preparación con el primer ministro Naftali Bennett, con el jefe del Consejo Nacional de Seguridad y otros factores, y también con el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, lo tiene planificado en realidad. Más allá de cuestiones políticas y de la coalición, fuentes militares dijeron a Khan que todos los mensajes que transmitirá Benny Gantz durante su estadía en Estados Unidos han sido coordinados previamente con la cúpula del gobierno y del sistema de seguridad. Hablábamos de la influencia de Irán y el siguiente apunte regional nos lleva a Irak, porque allí continúan las protestas después de que se dieran a conocer los resultados finales de las elecciones parlamentarias que fueron anunciadas por la Comisión Electoral después de realizar una extensa revisión. Los manifestantes, principalmente partidarios de las facciones chiitas respaldadas por Irán, expresaban una vez más que la votación fue manipulada y que hubo fraude, algo que nadie ha demostrado hasta el momento. La Comisión Electoral de Irán confirmó hace unos días la victoria del bloque encabezado por el clérigo chií Muqtada al-Sadr en las elecciones legislativas de octubre, después de semanas de disputas en las que se ha discutido la existencia de irregularidades en los comicios. Mohammed Sadiq, uno de los manifestantes en Bagdad, decía: los resultados que fueron declarados por el comité electoral fueron 100% falsificados, y esto está muy claro para todos. Nosotros, los manifestantes, continuaremos aferrados a nuestras protestas pacíficas, a nuestra demanda, la revisión de los resultados de las elecciones. De lo contrario, podríamos acudir a los tribunales internacionales en los próximos días, porque hemos sido testigos de fallas y poca seriedad en la Corte Federal en Irak. La manifestación iba encabezada por una gigantesca pancarta en la que se podía leer: «Devolveremos la honestidad a la gente que protesta para recuperar nuestros votos que fueron robados mediante la falsificación». Recordemos que las elecciones parlamentarias se anticiparon y fueron realizadas debido a la grave crisis política en la que se vio sumido el país tras las masivas movilizaciones de 2019 que forzaron la renuncia del gobierno y la aprobación de una nueva legislación electoral. La tasa de participación del 44% fue la más baja desde la caída del régimen de Saddam Hussein en 2003. Las facciones pro-Irán, que hablan de fraude electoral, perdieron alrededor de 2/3 de sus escaños. Obtuvieron solo 17 frente a los 48 de las elecciones anteriores. Todas las partes acusan influencia externa, cada una de algún factor diferente. Así lo expresaba Mohamed Marwan, también un manifestante en la ciudad de Bagdad. Rechazamos total y completamente estos resultados y continuaremos las protestas. Nuestras demandas son claras. Dennos los resultados reales y no los falsificados y dejen de lado las presiones externas que afectaron las elecciones y a la Comisión Electoral. Después de la revisión, la Comisión Electoral confirmó al clérigo Muqtada al-Sadr como el mayor ganador en las elecciones, asegurando 73 de los 329 escaños del Parlamento. Un partido sunita encabezado por el presidente del Parlamento, Mohamed al-Halbusi, quedó en segundo lugar con 37 escaños, mientras que el Partido Democrático del Kurdistán aseguró 31 escaños, esto según los resultados confirmados por la comisión. Ali Jawad, que también protestaba en la capital iraquí, dijo lo siguiente. Los resultados son falsificados y los rechazamos absolutamente, no los aceptamos. Continuaremos nuestra protesta hasta que cambien los resultados y se sometan a nuestras demandas. Los resultados ahora se enviarán a la Corte Suprema Federal para su ratificación, después de lo cual el presidente convocará una sesión del Parlamento dentro de los 15 días, en la cual se elige un nuevo presidente.